La ruta hacia un futuro sostenible se construye hoy. Te damos la bienvenida al podcast del Summit Futuro Sostenible del Mercurio. Conduce Manuel Fernández.
Seguimos recorriendo la previa al Summit Futuro Sostenible que el Mercurio está organizando este 24 de abril. Y hoy día para conversar sobre el rol de la empresa en este mundo que mira hacia la sostenibilidad, estamos con una persona que sabe mucho de eso a través de distintos emprendimientos y una trayectoria en que este tema ha sido central. Leonardo Maldonado, bienvenido a nuestro podcast.
Muchas gracias, feliz de estar aquí.
Súper bueno, y para que ustedes conozcan la trayectoria y quién es Leo Maldonado, los dejamos con los siguientes datos.
Leonardo Maldonado se ha especializado en la aceleración de ecosistemas de innovación regional, asesorando a 28 ciudades en diversos países de América Latina y Europa. Es cofundador de Gulliver, Blue Company, Boma Chile, Ciudades Más B y de la corporación 3xI, de la que es director. Además, fue director ejecutivo de Sistema B Chile. Es miembro del Consejo de Innovación de Fundación Colunga y de INACAP y coautor de 6 libros sobre ecosistemas abiertos y colaboración extrema.
Bien, partamos conversando entonces, Leo, sobre lo que vas a abordar, el tema que vas a abordar en el Summit, que va a estar vinculado sobre todo a cómo las empresas empiezan a vincular más con las comunidades. Y en eso escuchamos que tu trayectoria se centra mucho en eso, a través de proyectos como Sistema B, como Gulliver, como los que tienen ahí en Ciudades Más B, etcétera. Ustedes se hacen mucho cargo de este tema. ¿Cuál es el principal enfoque que tú crees que hay que tener desde el mundo empresarial hacia las comunidades, que se suelen ver a veces como obstáculos más que como aliados?
Súper bueno. Sí, efectivamente. Venimos de una historia en que ha ido cambiando la manera en que la empresa ve la comunidad y la manera en que la comunidad ve la empresa. Uh-huh. Y tenemos que hacernos cargo de ese cambio. Creo que hay muchísimas más oportunidades hoy día que lo ha habido nunca. La comunidad está más abierta y la empresa está más abierta. Pero lo que hay que hacer es cambiar la manera en que nos relacionamos. Obviamente muchas veces las empresas tienen mucho más recursos que la comunidad y por lo tanto se establece una relación asimétrica en que todo tiene que ver con buscar más recursos. Esa relación no fructifica, no le hace bien a la comunidad, no le hace bien a la empresa.
Claro, como una visión transaccional.
Claro, y muchas veces es difícil salirse de ahí si uno ya se instaló en ese espacio. Pero hoy día hay una posibilidad distinta, hay una posibilidad de que seamos socios, de que seamos vecinos, de que seamos buenos vecinos. Y si entablamos una conversación en que buscamos un rumbo común en el cual la empresa es uno más de los actores, uh-huh, en que están los vecinos, están las universidades, está el alcalde, están los emprendedores. Si logramos articular un espacio de conversación sobre el futuro de la comunidad en el cual la empresa no es más que uno más, uh-huh, cambia la relación, es mucho más provechosa para todo el mundo, genera una posibilidad de cuidado de los intereses de la empresa y cuidado de los intereses de la comunidad de una manera mucho más auténtica, y tenemos la posibilidad además de construir espacios de futuro sostenible para la comunidad que sean muchísimo más grandes, dado que es multiactor, que simplemente esta transacción entre la comunidad y una empresa en particular.
Sí. En eso hay varias preguntas que surgen. La primera es que se habla muchas veces desde el punto de vista de la empresa respecto de la comunidad como con cierta, por decirlo de alguna manera, como una mirada más utilitarista, en el sentido de obtener de esa comunidad la llamada licencia social para operar. ¿Es útil realmente esa mirada, en la mirada que tú tienes para construir ese futuro sostenible?
Yo creo que si efectivamente está mediado solamente por la conversación de la licencia social, nunca vamos a lograr tener un diálogo real. Uh-huh. La pregunta más simple es, ¿cuál es el futuro colectivo que soñamos? Si uno toma alguna ciudad, te nombro alguna ciudad en que nosotros hemos, uh-huh, trabajado, Antofagasta, Medellín, Asunción, Paraguay, muchas ciudades en Perú, o Valparaíso, la pregunta interesante es, ¿cuál es el Valparaíso que queremos? ¿Cuál es el Antofagasta que soñamos? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso todos juntos? Es un sueño mucho más grande, mucho más interesante para todos los actores, incluyendo la ciudadanía, incluyendo el alcalde, incluyendo el rector, incluyendo la empresa. Si logramos hacer ese sueño más grande, lo que nosotros llamamos una épica común, hay tanto espacio para construir. Hay tanta iniciativa que puede ser interesante.
Y en eso me llama la atención que tú ocupas la palabra vecino. Cuando uno ve como lo que tradicionalmente se ha hecho entre la empresa y la comunidad, con la mirada de la responsabilidad social empresarial, a veces es como que la comunidad, o sea, la empresa viene de afuera de la comunidad, o se quiere decir como la líder dentro de una comunidad o la que genera, porque hay muchas empresas que generaron efectivamente barrios completos. Pero tú hablas de vecinos y eso genera una horizontalidad que quizás no es a lo que estamos más acostumbrados.
Exactamente, y yo creo que esa verticalidad no ayuda a nadie. A la empresa a veces le da la sensación de mayor control, pero la verdad es que termina siempre recibiendo el listado para el viejito pascuero de todos los pedidos. Y por lo tanto, al final, ese rol de ser primum entre interpares no le sirve. Ahora, parte también de lo mundo en que venimos es de esta relación una empresa, una comunidad. Cuando en realidad son muchas las empresas que influyen. Y entonces cuando uno está en esta cosa de la licencia para operar, efectivamente necesita ser una empresa, porque necesito mi licencia. Pero cuando estamos en una conversación más sobre cuál es el futuro común de esta comunidad, cuál es el futuro de Valparaíso, de Antofagasta, de Asunción, caben todas las empresas. Y por lo tanto, efectivamente es mucho más fácil tener esta conversación entre pares. Es mucho más fácil bajarse del pedestal y del petitorio al mismo tiempo y construir un espacio donde a todos nos conviene. A todos nos conviene construir un Antofagasta más bello, más próspero, más inclusivo. No es raro, no está fuera de los objetivos de la empresa hacer eso. Está en el corazón de los objetivos de la empresa hacer eso. Entonces, deja de ser un departamento subrelegado a la esquina y pasa a ser algo que es parte de la esencia de la empresa, de lo que está haciendo.
Sí, ahí te quería consultar porque es bastante evidente para los vecinos, como las personas que viven ahí, para el alcalde, etcétera, como lo, entre comillas, los beneficios de esto, el por qué deberían hacerlo. Pero creo que tiende a ser menos evidente para el caso de las empresas. No sé si lo están viendo con tanta claridad los beneficios de tener ese sueño urbano, sobre todo pensando y que la tecnología nos está llevando a que cada vez estén más deslocalizadas las empresas, o sea que realmente una empresa existe en un lugar, pero su gente está repartida por todo el mundo. ¿Cómo cambia esa mirada o cómo se hace ver que realmente les conviene participar en este sueño?
Sí, hay una cosa que hay que tomar en serio y es que no existe la empresa, existen las empresas. Y hay empresas de todo tipo. O sea, hay sociedades anónimas, internacionales, digitales, como lo que acabas de presentar. Pero también hay empresas súper locales, familiares, que están vinculadas al nombre del dueño. Entonces, la relación con la comunidad es muy distinta en todos los casos.
Claro.
Cuando uno piensa en una empresa que quiere competir en serio a nivel mundial, siempre estamos peleando por el talento. Siempre. Y si estás en Asunción, o en Antofagasta, o en Valparaíso, la lucha por el talento es compleja. La calidad de vida de Valparaíso no es indiferente a cuál es el talento que puedes atraer. Entonces, es rentable para ti tener un Valparaíso maravilloso, que la gente quiera, que el talento más sofisticado del planeta quiera ir a vivirse a Valparaíso, es un super asset para ti. Ahora, cuando tú tienes una empresa que tiene una fuerte impronta en un territorio, es aún más relevante que tú tengas una buena relación con el territorio. No, es imposible si no funciona. Pero cuando uno mira la diversidad de empresas, muchas empresas fueron fundadas por el amor que le tenía una persona al territorio, a su comuna, a su país, a su... Entonces, hay muchos tipos de empresas, muchos tipos de propósitos, muchas maneras de enfrentarlo. Cada una, a su vez, tiene una sola claridad, y es que si yo soy buen vecino y me llevo bien, la vida es mucho más fácil. Si el lugar donde estoy es un lugar que prospera, es un lugar que evoca un futuro interesante, que atrae talento, es mucho mejor que si soy exactamente lo opuesto. Tenemos que además asumir que cuando pensamos en un futuro sostenible, estamos pensando en grandes, grandes desafíos de la humanidad. Estamos hablando de calentamiento global, bueno, ahora, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? En fin, la contaminación de los mares. Tenemos muchos desafíos grandes como humanidad, y lo que ha ido pasando es que la sociedad cada día mira más a las empresas como un actor que tiene una cierta responsabilidad.
¿Y por qué mira a la empresa? ¿Qué tiene la empresa que la hace ese lugar donde empiezan a mirar las personas al final ante el fracaso que quizás otras instituciones han tenido haciéndose cargo de estos problemas globales?
Hay varios factores que son clave. El primero es el Estado siempre tiene un millón de restricciones frente a lo que puede y no puede hacer. Restricciones que muchas veces la empresa no tiene. Lo segundo, el Estado es local. La empresa puede ser global. Lo que hace o no haga Facebook respecto a el cuidado de las fake news daña o no daña la democracia en todos los países al mismo tiempo.
Claro.
Entonces, lo que puede hacer el gobierno de Inglaterra frente a los fake news y lo que puede hacer Facebook puede mucho más. Entonces, uno siempre puede decir, no, es que la regulación de la inteligencia artificial va a llegar 20 años después de que la inteligencia artificial o resuelva los problemas o destruya el planeta.
Claro.
No tenemos la capacidad de reaccionar a esa velocidad. La empresa sí. Entonces, pero hay además una noción de que la empresa puede impactar positivamente o negativamente con mucha facilidad. Entonces, el ejemplo que doy de Facebook es de un impacto negativo. Pero justamente frente a ese impulso de Facebook de monetizar el enojo, hubo una campaña liderada por Unilever y Patagonia diciendo, paremos de que la gente pueda ganar plata gracias al odio. Y dijeron, no vamos a invertir en Facebook mientras no resuelva este problema. Entonces, tenemos un problema a nivel planetario generado por una empresa y tenemos una solución a nivel planetario generado por otra empresa. Entonces, ante ese tipo de dilema, la sociedad planetaria tiene pocas capacidades tan grandes como el mundo empresarial.
Claro.
Entonces, la empresa es, a mi juicio, en estos momentos que necesitamos hacer cambios drásticos y rápidos, es el mejor palanca de cambio. La capacidad de adoptar la innovación de la empresa, la necesidad de la empresa de adoptarla, porque si no queda fuera de mercado, no tiene ningún parangón con ningún otro estamento de la sociedad.
Claro, claro. Por eso se ve como que los grandes aliados de por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de Naciones Unidas y de cómo también lograr revertir las externalidades que el mismo desarrollo en muchos casos ha ido generando. Leo, hablamos de como que hubo una gran diferencia entre la mirada que tú propones del vecino, etcétera, y la mirada más tradicional de la responsabilidad social empresarial. Pero puede que al final con las mismas miradas terminen haciendo lo mismo que hacían antes, digamos, solo con otro discurso detrás.
Claro, no, el punto es cómo tenemos la conversación.
Ya.
Si la tenemos uno a uno, es muy probable que termines donde mismo partiste. Pero si nos integramos a la sociedad y si tenemos una conversación con todos los actores de la sociedad, es muy difícil que volvamos a echar pie atrás y tener una relación transaccional. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ya en, no sé, 11 regiones en Perú, 8 regiones en Chile, es instalar una mesa en que, no una mesa de negociación, ¿no? Porque la gente se imagina un espacio público-privado y lo primero que se le ocurre es vamos a ir a pelearnos y vamos a ir a poner, claro, los puntos sobre la i.
Vamos a negociar.
Al contrario, es una mesa de ¿cómo soñamos juntos? ¿Cómo queremos vivir en el futuro? Si queremos un futuro sostenible, necesitamos hacerlo entre todos. ¿Cómo soñamos eso? ¿Qué de lo que a mí me importa, qué de lo que aquello por lo cual yo me muevo, aporta a esa conversación? ¿Qué de lo que tú haces, por lo que a ti te levantas todas las mañanas, aporta a esa conversación? ¿Cómo buscamos sinergia entre eso? Y deja de ser un petitorio de uno a otro y pasa a ser cómo ponemos todos juntos lo que podemos aportar todos juntos. Entonces, lo interesante es que en nuestra experiencia, si uno arma bien ese espacio dura años. Por ejemplo, en Paraguay instalamos esa mesa terminó inventando leyes, terminó inventando la Asociación de Emprendedores de Paraguay, terminó inventando una serie de acciones que ellos podían hacer juntos. ¿Y quién estaba en esa mesa? Habían dos ministros, había un dueño de un banco, había un rector de una universidad, estaban los emprendedores, estaban los activistas. La gracia es que si tenemos un gran sueño común y buscamos sinergia entre lo que hace cada uno, dejamos de estar todos pensando que hay un viejito vascuero que en algún momento nos va a resolver todo. Y pasamos a ser todos corresponsables del futuro de nuestra comunidad. Si el llamado es a que a mi empresa le vaya mejor, el único interesado soy yo. Si el llamado es a que nuestra comunidad tenga un futuro maravilloso, próspero, sostenible, inclusivo, a todos nos importa. Todos somos socios. Todo nos conviene. Entonces, volviendo al punto, es depende cómo armamos la conversación. ¿Es entre dos o cultivamos un nosotros que se haga cargo de la comunidad? Si cultivamos nosotros, no podemos volver marcha atrás a tener una relación transaccional.
Claro. Y en eso es súper importante cómo se hace. Y bueno, ustedes tienen a través de Gulliver la experiencia para hacerlo, porque a veces también en la opinión pública queda que cuando un problema uno no tiene idea cómo solucionarlo y quizás a veces tampoco tiene tantas ganas de hacerlo, crea una mesa como para que conversen y que pase el tiempo y puede que al final no pase nada, digamos, de esa mesa. No tienen tan buena fama, pero por lo que tú cuentas, lo que ustedes han logrado con los métodos que tienen y la forma de hacerlo, termina moviendo a acciones concretas.
Claro, el punto es, si lo que necesitamos es llegar a un acuerdo, es siempre más fácil un espacio bilateral y es siempre más rápido.
Claro.
Pero si lo que queremos hacer es cuidar el futuro de nuestra comunidad, eso no es un acuerdo. Eso no es una acción que hay que hacer el jueves. Es un espacio que hay que sostener. Entonces, déjame darte un ejemplo.
Dale.
Medellín era la capital del crimen mundial. La capital del asesinato, de la violencia. 20 años después, es la capital de la innovación en Latinoamérica. Gana el premio a la ciudad más innovadora del planeta, dejando a Nueva York y Tel Aviv en segundo y tercer lugar. ¿Cómo hicieron eso? Entonces, siempre uno se puede ir por el lado policial, de que lograron matar al narcotraficante. Pero eso no resuelve el problema. Lo que sí resuelve el problema es cuando la empresa privada, la alcaldía, los rectores, los activistas, la sociedad se junta una vez al mes a tomar desayuno hace 25 años. Una vez al mes. Para hacerse la pregunta, ¿cómo cuidamos Medellín? Entonces surgen instituciones como Ruta N, que es un centro de innovación a nivel planetario. Surge el museo, el jardín botánico. Hay una infinidad de iniciativas tomadas en conjunto, porque a todos nos importa el futuro de Medellín. Ahora, lo que nosotros hemos desarrollado es una metodología que no requiere que haya un tipo con una metralleta asesinando gente en las calles para que nos pongamos de acuerdo.
Claro, es un poco más sutil.
Podemos decir que el futuro nos interesa sin necesidad de llegar a ese límite. El futuro de nuestro futuro nos interesa a todos nosotros. No es tan raro la conversación.
Súper. Bueno, como pueden ver, este tipo de reflexiones, de miradas sobre el futuro, es precisamente lo que Leo nos va a traer el día 24 de abril en el Summit Futuro Sostenible. Si quieren ver esa presentación, que va a ser uno de los imperdibles de ese día, bueno, contáctense, entren ahí, inscríbanse en el Summit, participen. Y bueno, van a, entre otros speakers, van a tener a Leo, que nos acompañó hoy con esta visión sobre cómo hacer comunidades sostenibles para que este futuro sea mejor. Muchas gracias, Leo, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
Y bueno, los dejamos aquí con los siguientes datos por si quieren participar en el Summit. Y nos vemos este miércoles 24 de abril.
El Summit Futuro Sostenible del Mercurio se realizará el miércoles 24 de abril de 2024. Más información sobre los contenidos y las entradas se puede obtener en la web futurosostenible.elmercurio.com. ¡No te lo pierdas!